Hemos compartido en esta semana sobre la hora viene y ahora es. Hemos visto el principio de la hora sexta, que es esa hora en la que Dios empieza a trabajar en el corazón de las personas, donde aparentemente empieza un tiempo de oscuridad, porque después viene un advenimiento de un tiempo de luz. Dice la Biblia, la luz vino al mundo, Jesús es la luz del mundo. Y al principio, en los 3 años del ministerio de Jesús, hay una representación de la hora sexta hasta la hora novena, que es la consumación del sacrificio en la cruz. Son 3 años de oscuridad sobre la tierra hasta que Jesús resucitó. Hemos hablado de las bodas de Caná, capítulo 2. Vemos a Jesús haciendo un milagro muy hermoso en ese sitio que tiene grandes representaciones. Es uno de los pasajes que más revela los tiempos finales de lo que va a acontecer. Un día vamos a hablar un poquito de eso, las representaciones escatológicas de las bodas de Caná. Pero nos quedamos con la representación de la conversión del agua en vino, cómo Dios anuló un rito, sacó las tinajas que estaban vacías y le dijo al pueblo de Israel, vuestra condición es que sois un pozo vacío sin nada. Dios llenó de agua las vasijas y las convirtió en vino. El agua habla de la salvación, habla de la limpieza, y el vino habla de la nueva creación, de la nueva naturaleza. Habla del vino nuevo, de la representación de la salvación. Es gozo, es alegría, es fiesta, es boda. Después Jesús de las bodas de Caná se fue a Jerusalén para celebrar la Pascua. Estuvo más o menos unos cuantos meses allí. Fue al templo, se dio cuenta de lo que habían convertido el templo en una casa de negocios y de nada que ver con lo de Dios, rituales, y la casa de Dios había dejado de ser una casa de oración. Y entonces ahí saca un látigo y empieza a echar a los mercaderes. Dice ahí la Biblia que habían atado, habían encarcelado a las palomas porque el Espíritu de Dios ya no habitaba en medio de su casa. Después de ese lugar, él sale para regresar, y cuando está regresando por la noche, Nicodemo se asoma a él y tiene una entrevista personal con él. Uno de los hombres fuertes del Sanedrín judío, uno de los religiosos con mayor conocimiento aparentemente, uno de los principales, se acerca, y cuando llega Jesús, Jesús le habla unas palabras que él no entiende, porque él tenía logo, letra, pero no tenía espíritu, rema. Y no entendía lo que Dios le decía. Aún en medio de eso, él años después conoce y reconoce a Jesús como su Señor, pero durante el primer tiempo fue muy confundido porque las palabras de Dios golpeaban sobre su religiosidad. A veces tú le dices a la gente, mira, que las vírgenes, que los santos, que eso no llena. Y la gente, ay, bueno, ¿qué me está diciendo? ¿Por qué, amados? Porque tenemos una religiosidad, una religión que hemos adquirido de años y nos cuesta cambiarlo aquí. Hasta que tú lo entiendes. Ayer me explicaba uno, yo tenía un escapulario. Yo digo, ¿qué es escapulario? Yo no he crecido en una iglesia católica, entonces no conozco esos términos. Me digo, bueno, un escapulario es como los toreros que tienen allí como un altarcito en su casa, donde tienen todos los santos, todas las imágenes, todo allí. Digo, bueno, pues bueno, yo como no he vivido eso, gracias al Señor, pero a veces las personas que han vivido eso creen que ahí está su fe y que ahí está el corazón y que ahí está Dios, cuando nada tiene que ver. Y bíblicamente está muy claro lo que significa para Dios idolatría, muy claro en la Biblia. Pero uno a veces adquiere una fe, eso es lo que le pasaba a Nicodemo, adquirió una religión y no supo cuando Jesús le habló de otras palabras. De repente él, cuando está con Nicodemo, se regresa a Galilea y pasa por Samaria. Los judíos lo que hacían era daban la vuelta para no pasar por Samaria, la ciudad de los samaritanos, que eran un pueblo sincretista mezclado y no querían tener en cuenta con él. Y Jesús está volviendo y de repente dice Jesús, no, voy a pasar por el pozo y me voy a quedar aquí porque voy a tener una entrevista con una mujer. Y aparece un elemento impresionante. Cómo Dios le da prioridad para manifestar quién es Él, el Mesías, el Hijo de Dios, a una samaritana llena de pecado y de inmoralidad. Una mujer que dice que había tenido 5 maridos y aún el sexto no lo era. Por tanto, Jesús es el séptimo esposo, el esposo perfecto, el que no es un amante, sino que es un esposo. Estoy citándole una representación de todas estas figuras. Y cuando está en medio de Samaria, los samaritanos están tan conmovidos que lo que no hizo Jerusalén ni los judíos en Jerusalén ni la región de Judea, lo que no hicieron ellos lo hicieron los samaritanos, le dijeron a Jesús, quédate 2 días con nosotros más, quédate más, quédate, quédate. No dijeron dos, se quedaron dos, pero él dijo, quedaros, quédate Jesús con nosotros. Y dice que muchos creyeron en Jesús, o sea, un pueblo gentil, usted y yo somos ese pueblo gentil, los samaritanos que Dios llenó, aquellos que tenían falta, que les tenían un pozo, pero también estaba, no saciaba sus vidas. Entonces Dios les permitió el conocer el manantial de la vida. Y cuando está allí, se regresa de nuevo, y es lo que quiero compartirle, se regresa y llega de nuevo a la ciudad de Caná, otra vez. ¿Por qué Jesús llega a Caná? Porque Jesús siempre busca a aquellos que tienen apertura de corazón. Si tú quieres ver a Dios regresar a tu vida una y otra vez, manifiesta que tú estás abierto a lo que Dios quiere decirte. Jesús nunca va a regresar donde no es bienvenido, pero siempre va a regresar donde le quieren recibir. ¿Y qué pasa? Mire lo que dice el capítulo 2 de Juan, perdón, el capítulo 4 de Juan, perdón, 4 de Juan. En los últimos versículos, ahí, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho Jesús en Jerusalén, porque también habían estado allí. Parece ser que galileos por la fiesta de la Pascua habían ido a Jerusalén y habían visto las cosas que Jesús y fueron emocionados. Aparte había el recuerdo de lo que Dios había hecho en Caná, en su región, Galilea, Caná es de Galilea, la parte norte de Israel, Jerusalén es Judá, la parte sur, en medio los samaritanos, y cuando Jesús regresa allí, ellos lo reciben, muy importante esa palabra, hay deseo, hay corazón. ¿Cuántos reciben a Jesús? Yo lo recibo. Si tú lo recibes, querrá volver. ¿Quién quiere volver a un lugar donde no lo reciben bien? Si tú vas a un bar, a una cafetería y no te tratan bien, ¿vuelves? No vuelves más. Algunos les dan un beso al camarero y dicen, ven, dame un beso porque nunca más me vas a saber. Porque no te han tratado bien. Ahora, qué diferente es cuando tú regresas al lugar donde la gente está abierta a Dios. ¿Quieres que Jesús regrese a tu casa? Ábrete a Dios. Dile, Señor, yo quiero que tú vengas a mi casa. Es muy importante la receptividad del corazón para que Dios regrese. Porque Dios puede haber tocado tu vida una vez y parece ser que nunca vuelve más. 30 años después sigues sin ver a Jesús. Puede ser que quizás hace tiempo que no le recibes como Él merece. Y es muy importante que le recibamos, que tengamos deseos de Dios. Ay, pues yo, pastor, yo no escucho a Dios. Yo no le veo. Yo no le siento. A mí no me habla. Pero tú le recibes, tú tienes deseos de Dios, tú le oras, tú le alabas, tú le buscas, porque si no le buscas, ni le alabas, ni oras, ni tienes comunión con Él, ¿para qué Él va a venir a un lugar donde tú no lo vas a recibir? Así que es muy importante advertir de que la realidad religiosa de Israel era un pueblo que tenía muchas tradiciones, pero nada más. ¿A ti te suena la realidad religiosa de España que no se parece? ¿Qué tiene España? Un montón de tradiciones, fiestas, religiosidad. ¿Pero usted cree que España conoce a Dios? ¿La gente de España conoce a Dios? Dígame. No saben nada de Dios. Fíjese si no saben nada de Dios, que aún encima se ofenden cuando tú le hablas de Dios. Porque te dicen, ah, yo no voy a cambiar de religión. No, si yo no te estoy hablando de religión, yo te estoy hablando de Dios. Pero ese es el problema. Que la gente vive bajo una actividad religiosa que le hace pensar que esa realidad religiosa le hace libre y que puede vivir tranquilo. Eso también sucede con nosotros en nuestras vidas. A veces hemos conocido a Dios en las bodas de Caná, ¿verdad? Y fuimos salvos y recibimos el vino nuevo. ¿Y es suficiente eso? ¿Vas a beber vino toda la vida o necesitas algo más? ¿Por qué vuelve Jesús? Porque Jesús va a hacer un segundo milagro en las bodas de Caná, que tiene mucho significado espiritual. Y les quiero hablar de eso. De la segunda hora, del segundo milagro, del segundo tiempo. Cuando Dios viene a hacer un segundo milagro en nosotros. Porque el primer milagro que hizo Dios es cambiar tu agua en vino, quitar tu religión, llenar tu tinaja que está vacía, darle la vida, deseo, hambre, ganas. Personas que tienen ganas de alabar a Dios, que vienen a alabar a Dios, que su deseo es ese, no vienen aquí. No, el deseo de alabarle, de bendecirle, de decirle, de tributarle, que donde estás, estás animado a alabar su nombre. has tenido un milagro en tu vida. Pero no puedes vivir solo con un milagro de la salvación. No se puede vivir con que yo un día levanté la mano y Señor, yo te entrego mi vida. Sí, no, eso no es suficiente. Hay más. Yo quiero más. ¿No hemos cantado eso tantas veces? Queremos más y más. Queremos, anhelamos, anhelamos, anhelamos. Amén que anhelamos. No hay mejor apuesta por creer a Dios que buscarle. La mejor apuesta para creer en Dios es estar buscándole siempre, para seguir creyendo más en Él. Así que Jesús regresa al lugar donde hizo la primera siembra, Caná. Su primer milagro, su primera señal, donde dejó a su mujer, que es su madre, y le dice, madre, es que mi hora no ha llegado, todavía no puedo hacer lo que tú quieres, pero bueno, está bien, por amor a esta gente en Caná voy a darles el vino. Y se revela como un Dios de milagro sobrenatural. Transforma el agua en vino, no es agua que tiene un poco de vino, y no es vino que tiene un poco de agua, es agua que se convierte, se transforma en vino. El cristiano, si no ha sido transformado, no es cristiano. Por eso algunos tienen el CRI, ¿no? Cristinos, cretinos, Christian Dior. Pero cristiano es transformación. Yo no puedo seguir a Dios y seguir hablando como hablaba antes. ¡Ah, tú! ¡Me cago en él! Vamos a ver, eso, ¿cómo es esto? Esto no, aquí hay algo que no funciona. No. Tú ves a Pedro al lado de Jesús y dices, ¡ah, no! Estaba en un proceso de transformación, estaba siendo cambiado. Y Pedro, tú ves en su vida final cómo ha sido transformado por el Evangelio. Así que Jesús viene ahí para hacer alguna cosa más. Jesús es recibido con entusiasmo cuando la gente tiene deseo de cambiar. Muy importante. Dile, algo nuevo estaba pasando 30 años después. Esto es muy importante, porque Jesús aquí tiene 30 años. ¿Por qué no comenzó a los 25? Total, entre 25 y 30 no hubiera pasado mucho, ¿no? ¿Qué tal si Jesús empieza a los 25 años a hacer milagros? Le había dado más tiempo, ¿no? A hacer más cosas, a llenar más. Pero es que hay un tiempo de propósito. Hay algo muy interesante. Es que Jesús está esperando cuándo es la boda para hacer algo. Jesús está esperando cuando la gente tiene ganas de relacionarse con Él. ¿Usted sabe por qué Jesús está esperando a su segunda venida? Porque está esperando un pueblo bien dispuesto en el día de su poder. Así dice la Biblia. Gran parte de la tardanza de Cristo para venir como segunda venida a la tierra es porque Él está esperando un pueblo dispuesto a recibirle. ¿Me está escuchando? ¿Usted quiere que Dios venga pronto a la tierra y nos evitemos ya todos estos rollos que nos traemos? Ahora el buque se encalló allí. Ahora el mundo se paraliza por un buque que se encalla en un canal. ¿Usted se da cuenta de las señales, cómo es? ¿Impredecibles? ¿Se da cuenta que una cosa impredecible cambia el mundo? Ahora todo el mundo, han subido las patatas. Uy, porque el barco se encalló. Ha subido la gasolina un 20% en una semana porque se encalló. Como si el petróleo estuviera en el barco. No, el petróleo está aquí, pero todo lo impredecible hace que la gente empiece a ponerse nerviosa. Ha subido el cemento. ¿Sabe usted que ha subido el cemento un 35% en solo una semana? Este es el mundo que vivimos. ¿Te imaginas cuando venga Cristo lo que va a ser esto? ¡Wow! ¿Dónde estás, Raquel? No te veo. Se fue con Cristo. ¿Dónde estás? Roger, no te veo. Está ahí pintando, ahí en un portal. ¿Dónde se fue, Roger? Se ha ido con Cristo. El pintor se quedó sin pintura, la pintura sin pintor. Así va a ser. Impredecible. Dice, como ladrón en la noche. Así que Jesús es igual. Aparece 30 años después. Porque Jesús tiene un tiempo para hacer las cosas. Y este tiempo está igualmente marcado. Hay un tiempo, llega un momento donde Dios ¡tum! Aparece. En Caná pasó algo y algo estaba en marcha. ¿Te puedo decir algo? Algo está en marcha. Quizás no lo vemos. Los judíos estaban en sus rituales en Jerusalén. Pero en Caná, una pequeña aldea, algo estaba sucediendo. Y Jesús regresó al lugar donde algo había empezado a suceder. Caná es una fiesta. Caná es una boda. Caná comienza con una relación. Caná comienza con un pacto. Caná comienza con Dios revelándose a los hombres que quieren dejar la religión por una relación con Dios. A mí me da pena a veces este barrio. ¿Sabe usted por qué? Porque por más que le hemos hablado a la gente, ¿por qué no vienes a Dios? Viene a la reunión. ¿Por qué no tienes un tiempo? Mira al Señor. ¿Sabes lo único que quieren? Come panes y ¿qué? Y traga peces. No tienen, no hay. Yo digo, Señor, ¿pero cómo es esto? Que solamente estén buscando que le des un kilo de tomates. ¿Cuándo, Señor Jesús, Padre, nos harás ver que tú quieres cambiar nuestra religión por una relación? Que tú quieres hacer bodas, que quieres hacer fiesta, que quieres tener un pacto con nosotros. Caná es amor, porque en un pacto de relación de boda, ¿qué hay? Amor y un compromiso de amor. Caná es Dios amando a los hombres. Caná es Dios que ama tanto a los hombres que aun cuando es un invitado a la boda, se hace el responsable para que la boda no sea desprestigiada. Porque si el novio no lleva el suficiente comida y el suficiente vino para alimentar una semana a todos los invitados, entonces el novio es un tacaño y es desprestigiado y es deshonrado porque no ha sido capaz de tener la suficiente capacidad económica de sostener. Por eso la boda se preparaba con antelación, a veces hasta un año, dos años esperando al día de la boda. La novia allá y el novio aquí. Ya cuando por fin el padre, ya lo veremos un día, el padre le decía al hijo, besa por la novia, este es el día. Por eso dice la palabra de Dios que ni aún el hijo sabe cuándo el padre me va a enviar a su pueblo, la segunda venida. Es muy importante. Es una obra de amor para hacer a Dios de ser un invitado a ser el responsable. Hoy Dios es un invitado, mañana será el responsable de este pacto. Hoy Dios está invitado a unas bodas. Bueno, Señor, ven con nosotros, quédate aquí un rato que después nos vamos a comer. Aquí te quedas, cuida esto, límpialo. Aquí te quedas hasta el domingo que viene. Y le decimos al Señor, quédate aquí. Y dice el Señor, no, si yo me voy contigo. ¿Me invitas? ¿Quieres que vaya a tu casa? ¿O me quedo aquí esperando? Por eso Jesús vino a Caná por segunda vez, para demostrarles algo. Que hay un paso para ser santo, para ser salvo, para conocer a Dios. Pero hay un tiempo donde ahora hay que empezar a santificarnos. Ahora vamos a ver eso. Caná es un milagro que hace Dios con el esposo, porque el esposo no sabía que faltaba el vino. Y cuando viene el maestresala y prueba el vino, que había sido agua hecha vino, dice, Dios mío, qué vino más increíble, has guardado lo mejor para el final, gloria a Dios en las alturas, lo mejor en la humanidad está para el final. Y si usted cree que estamos pasando un tiempo malo, no se preocupe, que después del malo vendrá lo más sorprendente. Israel estaba viviendo 400 años sin un solo profeta. Y cuando apareció Juan el Bautista, se desató lo mejor para su pueblo y para el mundo entero. Y esto va a ser igual. Se va a desatar lo mejor para la humanidad. Dios ha guardado el mejor vino, ¿para cuándo? Para el final. Y ahí está Jesús llenando de honra al esposo. Y muy bonito, él quiere que el vino llegue a todos. ¿Usted sabe qué preocupación tenía María con el vino? Que escasease. ¿Y cómo llega el vino a todos? Porque Jesús interviene. ¿Y qué significa eso? Que cuando Jesús viene a la tierra, viene a salvar, ¿a quién? ¿A quiénes? A todos. Diga, el vino tiene que llegarle a todos. Israel y su salvación no llegaba a todos, solo a los suyos. Y Dios dijo, se acabó, ahora el vino va a llegar ¿a dónde? A todos. Así que va a llegar a pecadores, a samaritanos, a sinvergüenzas, a canallas, a ladrones, Me decía el otro día una persona, dice, yo la verdad, ¿de dónde Dios me sacó? Yo tendría que estar en la cárcel. Por lo menos 17 años de cárcel me tenía que haber metido. Yo no sé cómo Dios tuvo tanta misericordia de mi vida. Bueno, pues darle a Dios el rédito de lo que ha hecho en ti. Jesús vino a darle el vino a todos. Wow, cuando esas personas que están viviendo en una vida de pecado como la samaritana lleguen a Dios. Oh, qué bello. Cuando veamos a lesbianas y gays llegando a Dios. Hola. Diga hola. Deciremos hola. Dios te bendiga. Dios tiene algo para ti. Va a cambiar tu corazón. Va a volverte a ponerte en sí, porque la gente se ha desorientado. Dice uno, no, es que eso es una enfermedad. No, no, eso no es una enfermedad. Esos son espíritus, amados. Qué enfermedad. Esos son espíritus que tienen el control de la vida de la gente a todo nivel, hasta el punto de engañar en su conciencia y en su identidad, para no saber ni quiénes son. Es un espíritu. Pero las bodas van a ser para todos y el vino Jesús se lo va a dar a todos. A todos. Importante. ¿Sabes qué se dijo en las bodas de Caná? No tienen vino. Hace muchos años a mí me enseñaron una canción. Dice: tienen que saber del amor de Dios. Ese es el problema, que la gente no sabe del amor de Dios. Conocen al Dios de los rituales, de los ritos, de que tienes que hacer esto, que tienes que hacer esto, otro, que no hagas esto, que si hagas esto, que pon aquí. Tienen un Dios de normas, pero no un Dios que ama a la humanidad. Tienen que saber. María le dijo a Jesús: Jesús, no tienen vino. ¿Sabes por qué Jesús se levantó de la mesa siendo el invitado para hacerse responsable de la boda? Porque María apeló a la necesidad de la gente. No tienen vino. Y así está. Dios está apelándonos a nosotros como iglesia para que digamos: no tienen vino. Vayamos y digámosles que hay alguien que va a cambiar su lamento en baile. Esta es la realidad de miles de personas y de muchas fiestas sin vino y de mucha gente sin nada, sin ningún tipo de esperanza. Caná es el comienzo de la hora de Dios y es una hora muy significativa. Como he dicho antes, comenzando en la hora sexta hasta la hora novena en que Cristo entrega su espíritu y muere, hay tres horas de tinieblas totales. Así va a estar la tierra por estos años, tinieblas totales. Si usted cree que va a mejorar el 21, va a empeorar. Y si usted cree que el 22 va a ser mejor, empeorará. Empeorará. Pero el Señor hará justicia y traerá luz a los que quieran recibirle. Porque en ese tiempo había un Caná que anhelaba recibir de Jesús. Anhélelo, anhélelo, Señor, yo te quiero recibir. Ya han dicho que en julio ya no habrá mascarillas. Habrá más baratillas, pero no mascarillas. Han dicho que toda la comunidad de los países se bautizará. No, ¿cómo es? Se vacunará. Porque eso pasa un bautismo. Para que todo el mundo esté aquí inmune. Esos son cuentos celestiales, amado. Esto ha venido a quedarse. Y si usted no se lo cree, de aquí a 2 años escucha esta predicación y dirá: ¡ay, Dios mío! Resulta que era verdad. Yo no soy infalible, pero sí creo lo que Dios dice. Y creo que Dios tiene 3 horas, empezando en la hora sexta, de oscuridad sobre la faz de la tierra. Pero amanecerá el sol de justicia. ¡Amén! Caná es un punto de partida y Jesús dijo: voy a Caná para que no cese el vino. Y volvió a Caná para hacer un milagro más en ese lugar. Y dijo: voy para allá. Y manda una segunda señal. Caná ha recibido vino de procedencia divina. Me gusta eso porque ¿qué denominación de origen tenía ese vino? Procedencia divina. ¿De las viñas de dónde? Del cielo, del reino de Dios. Así es que por eso era el mejor vino. Viñas ecológicas. Sin disturbios, sin ¿cómo se llaman? Sin todos esos químicos que les ponen. Caná tenía unas tinajas de vino que empezaban a rebosar vino y había una expectativa. Por eso el versículo 25. Mire el versículo 25. Cuando vino a Galilea 4:25, los galileos le... ¿Qué dice? 4:45. ¿Qué le dice? Es que he dicho 25. Perdón, discúlpeme usted, este hombre que está ya haciéndose viejo. Dice aquí, ¿los galileos qué? Le recibieron. Así es que la tinaja empezó a brotar vino y la gente empezó a beber del vino y la gente empezó a gozarse, dijo Jesús, vamos para allá porque parece que quieren tener más vino, vamos a llevarles ahí un bidón más, ahí una cisterna con 20.000 millones de litros. Y dicho de paso, el vino es una representación de la sangre de Cristo que viene a salvar los pecados de la humanidad, el rojo de su sangre carmesí, el mismo color que el vino. Así que así es. ¿Qué está pasando en la aldea? Está pasando que aunque los judíos están en sus religiones y en sus fiestas y en sus rollos macabeos, resulta ser que en Caná, una pequeña ciudad, no ha parado de cesar el vino. Y Jesús dice, vamos para allá, que no se les acabe. Vamos a darle otro milagro y otra señal más. ¿Quién soy yo aquí? Ese es el milagro, amado, del vino. ¿Sabes quién hicieron el milagro del vino? Los sirvientes. ¿Quiénes se enteraron del milagro del vino? Los sirvientes. ¿Quiénes vieron el milagro? Los sirvientes. ¿Quiénes fueron los que echaron agua? Los sirvientes. O sea, ¿quiénes? Usted y yo, si usted es sirviente. Diga, la última hora, y la última hora es para su siervo. Para sus sirvientes. La primicia viene primero a sus sirvientes. ¿Quiénes van a ver los milagros? Sus sirvientes. Los que llenan las tinajas de agua, los siervos. El esposo no se enteró. La esposa estaba con el maquillaje tampoco. El maestresala estaba en la fiesta y no se enteró de nada. Las únicas personas que fueron testigos de que algo estaba pasando y fueron los primeros que se dieron cuenta que Dios había venido y que algo sucedía, fueron los sirvientes. ¿Y cómo se enteró el pueblo del milagro de Caná? ¿Y cómo lo sabemos nosotros hoy? Diga conmigo, el chisme de los sirvientes. Los sirvientes fueron unos chismosos, solo que es lo mismo. Los sirvientes evangelizaron, hablaron, proclamaron, contaron. No le digas esto a nadie. ¿Tú has visto a alguien que te dice, no digas esto a nadie? Garantizado que se lo va a decir. Oye, ¿sabes algo que te quiero contar? Dime, dime, te voy a contar algo. ¿Qué me vas a contar? Te voy a contar algo muy importante que tienes que saber. Es que vi un hombre que nos mandó que echásemos agua en una tinaja. Y cuando fuimos a servir y nos dijeron servir el vino, dijimos, pero si llevamos agua. Y cuando empezamos a vaciar los cántaros en los vasos y en las jarras de la gente, era vino. No se lo cuentes a nadie, pero no he visto nada igual a esto. Ese es el evangelismo de los sirvientes. Ellos fueron los sirvientes, fueron los únicos testigos, pero lo vieron. Ellos fueron los que extendieron que el vino llegase a todos. Y Jerusalén en sus rituales, Jerusalén en sus rituales. Y Jesús dice, sigan en sus rituales, hasta luego muchachos, me voy. Algo muy sorprendente de Jesús es que Jesús regresaba a las fiestas a Jerusalén, pero no evangelizó Jerusalén hasta los últimos meses. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaba el centro religioso que más se oponía a Dios. Jesús se trasladó al resto de Palestina predicando el Evangelio, incluso pasó a Fenicia para predicar el Evangelio. pero las verdades de su reino, pero a Jerusalén llegó al final, porque él sabía que la confrontación de Judea, de Jerusalén, era confrontar a los religiosos. Y entonces Jesús sabía, si voy ahora a Jerusalén y me quedo, estos no me van a dejar que yo siga haciendo la obra. Entonces Jesús dejó Jerusalén al final. Diga conmigo, la religión tendrá su tiempo, pero en la última hora. ¿La primera hora sabe para quién va a ser? A ver, ¿para quién? Amén. Hoy están atentos a la predicación. Yo lo sé que están atentos. Para los sirvientes. Qué bello, ¿no? Qué bonito saber que Caná y Galilea fueron una región y una aldea donde todo comenzó, la fiesta comenzó por allí. No fue en Madrid. No fue en las grandes capitales, escenarios de los grandes hombres y mujeres en batallas. Fueron esos pequeños poblados, esos pequeños pueblos que empezaron a entender que Dios estaba presente en ellos. Y cuando Dios vio que en Caná había ganas de seguir bebiendo vino, dijo, vamos a darle más, Raquel, que esta gente tiene mucha sed. Vamos a darles que se quieren emborrachar de mí. Vamos a llenar sus vasijas que quieren tener de mi presencia. Amén. Vamos a llenar de vino esos cántaros para que no falte, para que no falte. ¿Tienes hambre de Dios y sed? ¿Tienes hambre y sed de Dios? Amén. Eso es maravilloso, porque vamos a ver entonces milagros. ¡Ay! Y entonces aparece el capítulo 4 y dice aquí, versículo 46, vino otra vez. Esta es la introducción para empezar la predicación. Llevo ya como 10 minutos por ahí. Vino pues Jesús otra vez a Caná, donde había convertido el agua en vino. Fíjense cómo lo vuelve a aclarar. Había convertido el agua en vino, para que quedase clarito quién lo había hecho. Que no fueron nadie, fue él quien lo hizo. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Dicho sea de paso, Capernaum es una ciudad muy importante. Dios trae un oficial del rey de Capernaum a Caná, unos 30 kilómetros. Viene el hombre porque tiene un hijo que está enfermo, muy enfermo, a punto de morir. Y él viene de Capernaum a Caná. Capernaum es una gran ciudad frente al lago de Galilea. Pero Caná es una pequeña ciudad al lado de unas montañas. No representa nada. Pero Dios hace mover a un hombre, oficial del rey. Ahora sabrás qué es eso. Para llegar allí. Y de repente, estando allí, se da cuenta que Jesús le pide, por favor, quiero tener un milagro. Curiosamente, entre comillas, Dios usó el primer evangelista de Capernaum, un hombre al cual Dios le va a hacer el milagro de sanar a su hijo. Porque después Jesús se trasladó a vivir, ¿sabes a dónde? A Capernaum. Y puso su centro de operaciones Capernaum. Fíjese cómo Dios sabe muy bien y tiene planes para cada cosa. Toca Caná y después, desde Caná, ¿toca qué? Capernaum. Porque ese oficial del rey era conocido en todo ese lugar. Es un soldado judío pagado por Roma para asistir a Herodes Agripa, que es el hijo de Herodes el Grande que acaba de morir, un rey perverso que no tenía nada que ver con los judíos, sino había sido puesto por Roma para controlar una parte de Palestina. Y estaba puesto ahí para eso. Y ese hombre era un oficial, un soldado pagado para que él asistiese al rey. Y con un grupo de personas, de soldados para cuidar del séquito y que no hubiera revolución en aquella zona. O sea, de religioso, nada. Un oficial bien pagado, bien situado, autoridad sobre muchos, que de repente surge una necesidad en él. O sea, fíjese qué curioso es esto. Resulta que Dios ahora va a tocar a un hombre que nada tiene que ver con la religión. Cuando yo que Jesús había llegado de Judea, vino a él y le rogó. ¿Tú has visto a los hombres grandes, mayores, grandes, importantes, autoridad, que rueguen algo? Solo los reyes ruegan cuando tienen necesidad de algo. Mientras no la tienen, no ruegan a nadie. ¿Tú has visto a los grandes poderosos de la tierra rogar? Oye, por favor, ¿podrías? ¿Qué dicen? ¿Me lo das? Tuvo que humillarse. Así comienza todo. Segundo milagro, digo conmigo, señal, humillarse. Y le rogaba, ven, 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 desciende, sana a mi hijo que está a punto de morir, sánalo que se muere, sánalo. Jesús le dijo, si no vieres señales y predijos, no creeríais. Es que vuestro problema es que Si no veis, no creéis. No tenéis fe. Tenéis que ver. Si no veis, no creéis. Dile, el segundo milagro tiene que ver con que el hombre tiene que desarrollar la fe para creer. Mire, hermano, la vida cristiana no consiste en que Dios toda la vida te esté trayendo vino para que te alegres. La vida cristiana consiste en un camino de santidad, de humillación y de quebrantamiento, donde se desarrolla la fe para creer. El segundo milagro es el cristianismo, que tiene que aprender a creer. Fe para creer. ¿Me estás escuchando? Fe para creer. No hay cristianismo sin fe. No hay cristianismo sin creer. No existe. Ven, tienes que creer. El oficial del Señor, desciende, descienda, que mi hijo muere, desciende, desciende antes que muera. Dice Jesús, no. Ahora venga, vete. Tu hijo vive. Diga conmigo, ve. Tu hijo vive. Eso es un mandamiento, ¿no? Eso es, ¿quién lleva el control aquí? ¿Tú o yo? ¿Quién decide? ¿Tú o yo? Dijo Jesús, yo decido, aunque tú mandes mucho. Eso se llama soberanía. Eso se llama cristianismo donde Dios es el Señor. Porque en las bodas de Caná, Cristo es el Señor. Pero la gente no hace nada, solamente disfruta. La salvación es un disfrute, pero la vida cristiana es un camino de santificación, donde tienes que hacer a Jesús no solo Salvador, sino ¿qué? Señor de tu vida. Porque muchos cristianos no siguen el camino de Dios, porque quieren al Jesús que sana, que les da, que les ofrece, que les di, que el milagro, que esto, que esto, que esto, pero nada más que esto. Y dice Dios, no, 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 no. Espera, espera, Caná, está muy bonito aquí lo que ha pasado, ves que estáis gozando con el vino, pero ahora hay que seguir con este vino, ahora vamos de la salvación a la santificación. Ahora tenéis que aprender a ser dirigidos por mí. Yo doy las órdenes. Vete, tu hijo está sano. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Cuando ya descendía, sus hijos vinieron y le dijeron, ya, tu hijo vive. ¡Wow! ¿Qué ha pasado? Sí, en esta hora yo venía para acá. ¿Cuándo dices tú que sanó? Y dice, pues a las 7 de la tarde sanó. Dice, oh. Entonces el padre dijo, es verdad, fue la misma hora que él me dijo, tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esto es una paráfrasis del mensaje. Para decirte justamente cómo ese hombre quiso comprobar que lo que Jesús había dicho era verdad. Él creyó, pero quiso comprobar que era verdad. Y se comprobó y se escribió para que se supiese que si Jesús dijo, había sido sano en esta hora, había sido sano en esa hora. Ahora miren aquí, vamos a ver si puedo compartirles esto. Jesús desea mostrar una señal diferente a este pueblo y quiere requerimientos diferentes. En Caná todo comienza con alegría y con vino. Todo es regalo, todo es gracia, todo es maravilloso, todo es salvación, todo es un regocijo. Porque la vida cristiana al principio es un regocijo. Es gózate. Me gozaré. Me encanta, a mí me gusta la adoración en los países europeos porque tienen la letra, pero la adoración en los países latinoamericanos tienen ¿el qué? El ritmo. ¡Y dale ritmo! ¡Y gózatela al Señor! Ese es el cristianismo, de goce, de alegría, de tener, de querer, de saber, de poder. Señor, gracia, vino, qué bueno, estoy en la fiesta. Porque empezar el cristianismo en una boda es mejor que empezar picando. ¿Usted cómo lo ve? ¿Eh? ¿Qué tal si Jesús sana a unos sirvientes que están picando en una mina? No, es que el cristianismo comienza con un gozo, una alegría. ¡Wow, qué satisfacción! ¿A ti te dijeron alguna vez, no pierdas tu primer amor? ¿Te lo dijeron? Pues no lo pierdas. Porque si lo has perdido, hay que recuperarlo. Porque ese es el principio del primer amor. Pero viene una segunda batalla en la vida de todo hijo de Dios, que ahora hay que aprender a creer. Y ahora, para trabajar, cuando no hay trabajo, hay que tener ¿qué? Fe. Y para dar, cuando si das te quedas con menos, hay que tener ¿qué? Fe. Y para alabar a Dios a veces cuando las cosas no te van bien, hay que tener ¿qué? Fe. Y para a veces ver que Dios hace cosas en tu vida, que hay que tener fe. ¿Y qué hay que hacer? Creer, creer y creer. Dios va a sanar a tu hijo. Oh. Dice Dios, sí. Es que tienes que empezar a creer. Esa es la señal, la segunda señal. Hay que aprender a tener fe y creer. Porque el cristianismo de vino es muy bonito. Pero todo el tiempo el cristianismo no es vino. El cristianismo es creer y tener fe. Y las dificultades se vencen con la... ¿No? Porque ahora hay que tener fe. Y en los tiempos que vienen hay que seguir teniendo fe y hay que seguir creerle a Dios. Y cada mes yo digo, Señor, creo, yo creo, yo creo, yo creo. Creo, Señor, creo. Lo harás, lo harás, lo harás. Cuando llega el día 21 y todo ha sido satisfecho en la demanda de esta casa, decimos, amén, gloria. Y digo, ay, Dios mío, pero solamente quedan 7 días para volver otra vez a tener fe. Qué poco dura la alegría en la casa del pobre. Hay que volver a querer para el día 1 y para el día 7 y para el día 21. Y se estropea la furgoneta, hay que pagarla, y entonces la luz no sé cuánto, y este lodo, ay, Dios mío, ahora va a venir el agua, ay, el agua, el agua, el agua, ay, Dios mío. O sea, la vida cristiana es una vida ¿de qué? De fe, de creer. Como Dios le enseñó a esta gente a creer, Jesús regresa para enseñarles. Jesús les dice, bueno, es muy importante que ustedes reciban y estén atentos, eso es muy bueno, que quieran que yo me quede, eso está muy bien, porque en Samaria me dijeron que me quedase, en Caná dicen que me quede, muy bien, me quedo, pero me quedo para ser señor de ustedes. Diga conmigo, el cristianismo es un Dios regresando después de la salvación para hacerse señor de nuestra vida. Y aquí termina el mensaje, porque si somos capaces de entender eso, muchas cosas van a cambiar en nosotros. La segunda señal de las bodas de Canaán es Jesús regresando a un pueblo que anhela de él para que sea el señor de su vida. No para que sea el vinero y el bodeguero que está todo el tiempo dándole a la gente vino. No, 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 no. Para que crean en Jesús, para que crean en él, para que tengan fe, para que maduren en el Señor. ¿Sabes qué veo yo en los rostros de ustedes cuando les veo aquí? Están empezando a crecer ustedes. Cuando yo veo a la gente que ha sido capaz de soportar un año ante un visor de una pantalla y ha estado ahí, y ha estado un año ahí, escuchando predicaciones en una pantalla, digo, hay que ser muy maduro para hacer esto. Porque si por mí fuera, diría, bueno, pues ya escucharé luego la predicación, ya la escucharé. Bueno, ya luego lo veré. Ya luego me conectaré. Ya, bueno, ya luego, ya. Si eso ya luego, ya, luego, ya. Ya, ya luego, ya lo vamos haciendo. Ya, ya iremos, ya iremos. Hay que tener fe. Y por eso lo he dicho todo el tiempo. ¿Cuánta gente ha madurado en este tiempo? ¿Y cuánta gente, algunos, se han quedado en este tiempo? Porque no es vino, es fe y es creer. Sí, sí, Señor, yo te creo. Jesús, te creemos, regresa, ven, queremos hacerte el dueño de nuestra vida. Es bello, maravilloso, que en ese poblado hubo mucho vino y los alrededores se llenaron de un testimonio maravilloso. Pero ahora dijo Jesús, ahora todos los que les han dicho que hay vino, diles que yo he venido ahora también para que sean mis siervos y yo sea su Señor. Y ese cristianismo ya es otra cosa. La segunda señal es el anhelo porque Jesús sea Señor de nuestras vidas. La salvación es una cosa, la santificación es otra cosa. Miren, en este milagro hay una tercera relación. Primera relación fue Nicodemo. Segunda relación fue la samaritana. Tercera relación es un oficial del rey, un noble en la casa del rey Agripa, Herodes Agripa. Curiosamente, otro más que no tiene nombre, que es anónimo, porque a Dios le encantan los anónimos. ¿Sabías eso? ¿Tú sabías eso, que a Dios le encanta la gente anónima? Hoy todo el mundo está empeñado en poner su nombre en todo. En todo hay que poner tu nombre, para que se sepa que yo soy aquí. Ya sí que soy yo. Y a Dios me encanta que Dios, a gente tan importante como esta, que la tenemos aquí escrita, porque Dios se reveló para que se escribiese. Y le dijo a Juan, escribe, escríbelo. Escribe el milagro del noble, que no se te olvide. Escríbelo ahí. Pero Señor, si no sabemos cómo se llamaba, no importa, para mí tiene nombre. Ese es Dios. Es anónimo en la tierra. Si tú crees que Dios no conoce tu nombre, a lo mejor no ha mencionado tu nombre, pero conoce quién tú eres. ¡Ay! Sí, conoce quién tú eres. ¡Ay! Que sé que eres un poquito gañancillo, pero te conozco. ¡Sé que me amas! Eso es bueno, muy bueno que Dios nos conozca. Nicodemo es un líder religioso, oh, mezclado con la religión y la verdad de Dios. La samaritana es una mujer insignificante, no es nadie, llena de pecados, imperfecciones y una religión mezclada. Y este oficial real es un galileo en el funcionamiento del imperio romano, donde de Dios nada. ¿Sabes lo que le interesaba a este oficial? Vivir bien y esto. No le interesaba otra cosa. Nicodemo vino a pedir información de Dios. Él era un curioso que quería saber quién era Jesús, pero su religión, su tradición, sus costumbres le impedían entender a Dios. La samaritana era una mujer sedienta, hambrienta, llena de tantos complejos, tan despreciada, tan desanimada. El oficial es un necesitado. Que tú puedes ser rey y puedes ser romano y tener un gran sueldo, pero cuando tu hijo se te muere, se te caen, perdone la expresión, los calzoncillos al suelo, porque no tienes nada cómo solucionar ese asunto. Tú puedes tener mucho dinero, amado, y ser un oficial del rey, pero cuando la necesidad llega a tu vida y toca a lo que amas, ahí o recurres a Dios o tu dinero no te salva. Nicodemo se llevó respuestas que no entendió. La samaritana se llevó un manantial precioso, pero el oficial se tuvo que llevar la fe para creer, porque era necesario que él creyese para ver el milagro. Cuando yo veo a este oficial, me acuerdo de un oficial más en los días de Naamán el sirio. ¿Te acuerdas quién era Naamán? Un oficial del rey. Otro más, es muy parecido, un hombre que sirve a un rey y que fue motivado a creer porque él mismo no creía, en su lepra no sabía qué hacer y vino una sirvienta de la casa, nuevamente un siervo de la casa y le dice, ¿por qué no vas a ver a un profeta llamado Eliseo que él puede ser que te sane? Y entonces este hombre dijo, ya voy a ir allí, pero hombre ve, no pasa nada, prueba, y él llegó allí. Bueno, aquí estoy, pensando que Eliseo le va a decir, oh, señor, pase usted a mi casa. Mandó al siervo y le dijo, dile que se lave 7 veces en el río Jordán. Y dijo este, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué me está pidiendo a mí en ese fangoso río? A mí, ni tan siquiera me trae honra. Y le dijeron sus siervos, los siervos, vamos, Naamán, no te enfades, venga, total, prueba, no va a pasar nada. ¿Sabes cómo se llama eso? Soberbia. Es la soberbia del oficial. Señor, ven aquí, ven y trae, llévame y sana, dice Jesús. Calma, que aquí quien manda soy yo. Porque hay un cristianismo soberbio en este tiempo. ¿Tú sabes qué es el cristianismo soberbio hoy? Me lo das, Señor, me lo tengo, lo tomo, sándale, lo tomo aquello, esto es mío. ¿Así? ¿Ah, es tuyo? O sea, el cristianismo es yo tengo a Dios a mi servicio, el cristianismo es yo al servicio de Dios. ¿Qué es el cristianismo? Bueno, el cristianismo de hoy es gente que quiere que Dios haga lo que ellos quieren que Dios haga. El cristianismo es Dios satisfaciendo la fe de los hombres. Así es que eso es lo que hay que aprender, que hay que tener fe. ¿A ti no te gustaría que muchas cosas en tu casa pasasen? ¿A ti no te gustaría que tus hijos se entregaran al Señor ya? ¡Ya! Pero Dios dice, sí, 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 tranquilo, voy a salvar la casa, pero tienes que aprender a creer, tienes que tener fe, tienes que madurar, hijito. ¿Qué tal si tus hijos reciben todo lo que el papá les da inmediatamente? Papá, ¿y la bici que me ibas a prometer? Te dije cuando terminen los estudios. Pero papi, ya dámela ya, si yo voy bien los... Tienes que esperar al final de año. Pero papá, no, todavía no. ¿Son así tus hijos? A que, papi, y mami, y dame, y dime, y mami. Pero el papá sabe cuándo tiene que hacer ciertas cosas y tiene un protocolo para ciertas cosas. Imagínese el Padre Celestial. Así es que tenemos a un oficial igual, hombres ajenos a la cultura de la fe, porque Naamán, fe ninguna, cultura de fe ninguna, cultura de mandar, eso sí. Pero algo muy bueno que tienen estos oficiales, tanto Naamán como este hombre, que son paralelos en la Biblia, es que esos dos, como los centuriones que se entregaron a Cristo, como Cornelio, es que lo dice la Biblia, estaban acostumbrados a dar órdenes y a la autoridad. Y esto es muy importante. Porque cuando alguien sabe lo que es un señor y un siervo, va a aprender siempre quién es Dios y quién es Él. Y por eso esta gente fue escogida. Porque tenían muy claro lo que es autoridad. ¿Te acuerdas lo que le dijo aquel centurión? Si no hace falta que vengas, Jesús, solo a di la orden y vas a saber, porque yo soy hombre de autoridad, que cuando mando me obedecen, y cuando digo vienen, y cuando digo que vayan van. Eso se llama autoridad. Y Jesús le mostró a este hombre que eso era una gran cualidad. Solo necesitaba algo: doblarse, quebrantarse. Porque lo más maravilloso de la autoridad no es la que se impone, sino es la autoridad que viene del reflejo de una vida, de un ejemplo. Así es que este hombre necesitaba doblegarse. ¡Oye, Jesús, ve! Y dijo Jesús, espera. Tú quieres señales, no, pero yo te tengo que enseñar a creer. Mira, vete, tu hijo está sano. A ver qué haces. Y dice que él dijo, bueno, voy a aprender a creer. Voy a obedecer la orden. Voy a obedecerla. Todos los hombres tienen que descender de sus estatus. Todos los hombres tienen que aprender voces de Dios. Todos tenemos que aprender el conocimiento de su Señorío. Todos tenemos que aprender a servir a Dios. Doblegaditos, todos. Nicodemo cambió, o debía cambiar la religión por la relación con Dios. Nicodemo tenía que nacer de nuevo. La mujer samaritana tenía que cambiar de condición moral, aunque la condición moral no le impidió a Jesús revelarse a ella, pero tenía que cambiar su condición moral. La mujer samaritana debía de aprender a beber y cambiar el agua por un vino que lo sacia todo. Pero el oficial tenía que aprender algo: a humillarse y a creer. Todos debemos aprender a creer. El milagro de este tiempo no es que Dios transforme el agua en vino. Todo el mundo quiere que Dios cambie. Cambie la ciudad, cambie la gente, cambie el milagro. Que Dios te sane, que Dios te dé, que Dios te ponga, que Dios te quite, que me des el trabajo, y dame un trabajo, y dame un trabajo. Algo que le he dicho a una persona que hoy ha dado gracias por su trabajo, y se lo he dicho por 2 meses. Uno dice, es que un martillo pilón, no importa, pero te lo voy a repetir por si acaso, porque a mí me han enseñado que 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, y cuanto más lo repitas, antes la gente lo aprende. Y tuve que decirle, mire, hijito, quiero que sepas algo. No solamente es que tú quieres que Dios te dé un trabajo, es que para qué quieres el trabajo, primero tienes que ser agradecido a Dios, porque cuando uno recibe de Dios hay que también darle a Dios. Y segundo, tú quieres que Dios te dé, aprende a servirle, y cuando tienes oportunidad tienes que servirle, tienes que darte tu tiempo y darle. Entonces, ahí pum, y pum, y cada viaje. Y ya, es bueno aprender, y es bueno ser fiel, y es bueno creerle a Dios, y es bueno esto. Y tranquilo, que cuando Dios vea tu actitud, Dios te dará. Tú ten fe, no te preocupado de tanto currículum, era cuando Dios quiere, te lo dará. Tú ten fe, tú ten cree. Pastor, tengo trabajo. Me han llamado para firmar un contrato de 6 meses. Amén. Ay, pero es que tenía miedo que a lo mejor no me iban a aceptar. ¿Qué? ¿Cuando Dios abre una puerta, te la cierran los morros? No. Cuando Dios la abre, la abre. La abre. ¿Y quién la cierra? Dios la cierra. Pero hay que aprender. Ahora, a mí me gustaría, ¡Señor, dame ya! Y dice Dios, ah, sí, sí, claro, hombre. Vamos, si no, se toma, aquí tienes. ¡Señor, dame! Aquí, hombre, aquí. Llevamos 7, 8 meses orando por una familia que no tiene hijos. Pum, 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 pum. Y cada vez que yo oro por el pastor y su esposa que no tienen hijos, no de ahora, hace años que no tienen hijos, oramos y le digo, crea, Dios al que ama lo hace esperar, Dios al que ama lo prueba, Dios al que ama le enseña, Dios al que ama le hace ver la verdad de Dios. Tienes que esperar y creer y crea y crea y crea. Este es el milagro. Esta es la vida hoy, amados. La vida hoy es aprender a creer. Hoy, ay Señor, el sueldo está complicado, el trabajo, pero claro, es que darte, Señor, es que claro, si te doy me va a quedar menos. ¿Tú crees que te va a quedar menos? Yo creo que te va a quedar menos si no das. Eso es lo que te va a quedar menos. Tú crees, tienes que creer, hay que creerle a Dios. Hay que creer al Señor, amados. Esa es la obra de Dios en este tiempo, creerle a Dios, amados. Claro, todos queremos. Me gusta mucho el versículo 51. Mire, y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y dijeron, tu hijo vive, maravilloso, tu hijo vive, bien vive. ¿Cómo venía él desde arriba? Dice ahí la palabra, ¿cómo? ¿Desde qué? Descendiendo. Dice, ¿cuándo él qué? Descendía. ¿Qué significa descender? Bajar, ¿no? Bajar los humos, bajar el orgullo, bajar la autosuficiencia, bajar que tú eres oficial. Y dijo Dios, no, tienes que ir bajando, hijo. Dice, cuando él iba descendiendo, porque no estaba descendiendo solo por un camino que bajaba, estaba descendiendo muchas cosas de aquí, porque él subió con mucha arrogancia. Y yo digo, espera, que vamos a trabajar con tu arrogancia. Y cuando venía bajando y diciendo, y si no, y si sí, y si lo ha sanado, y si no lo ha sanado, y si no lo ha sanado, y si se lo ha sanado, de repente vienen corriendo y dice, tu hijo vive. ¡Wow! ¡Qué milagro! Mientras descendía. Porque para creer hay que descender, amados. Caná aprendió que la señal del oficial era creer y tener fe. Que se trataba no solamente de ser gente salva, sino ser gente bajo el señorío de Dios. El oficial creía en un Dios que podría salvarle, pero necesitaba un Dios que podía resucitarle. Esto es muy importante. Porque aquí dice, es que si tú no vienes, mi hijo puede morir. Mi hijo dice, Señor, descienda antes que mi hijo muera. Y dice Dios, no te preocupes, si aunque muera lo puedo resucitar. Entonces, él tenía que aprender que Jesús no solo sana a la gente, resucita a la gente. Miren, amado, lo he repetido, lo hemos dicho, lo hemos predicado, lo hemos compartido. Hay muchos Lázaros que no van a ser sanados. ¿Van a ser qué? Resucitados. Y para la resurrección tenemos que esperar que Él llegue. Porque yo no puedo resucitar a nadie, pero Él sí. Pero tengo que esperar que Él llegue. Y a veces hay que esperar hasta el cuarto día para que Él llegue. Hasta el cuarto día. Así es que esperemos que resucite. Es que mi hijo, es que mi mujer, es que mi marido, es que... Espere, usted crea, crea. Vamos, crea, crea. Siga creyendo, siga creyendo. Siga creyendo. Israel vio muchos años sanidades. Israel como pueblo vio muchas sanidades. Pero ahora vio a un Jesús que vino a resucitar una nación que estaba muerta en sus pecados. Y uno de los pecados más terribles de la humanidad es la religión a los hombres. Eso es. Ese espíritu que piensas que tú puedes ser porque vas a la iglesia, o porque conoces, o porque haces tantos rituales. No. Si el conocimiento no te lo da la religión, te lo da la relación con Dios. Caná debió de ver en aquel día que si no hay sometimiento y humillación, el vino cesa. Y si quieres transformación para transformar el carácter de los hombres, tenemos que humillarnos. Si mi pueblo se humilla, no hay otra manera. ¿Usted quiere que su casa tenga un milagro? ¿Usted quiere que su hijo viva? Hay que descender. Hay que clavar las rodillas, humillarse y decir, Señor, Señor, Señor. Y cuando tu hijo viene respondón y viene con ¿cómo? Y cuando tu hijo quiere rebeldía y quiere hacer lo que le da la gana, ¿te dan ganas de qué? De responder, ¿verdad? Y de golpear y de decir, pues aquí mando yo, pues tú no, yo voy a hacer lo que tú digas. ¿Qué me estás tú a mí contando? ¿Sabes qué, chaval, yo? ¿Sabes qué tienes que hacer tú? Humillarte, ir a la cruz y decir, Señor, yo creo que lo vas a resolver, lo volverás en sí. El vino es maravilloso, pero la resurrección es la que cambia el corazón de la gente. La salvación es poderosa, pero la santificación te hace un hombre con el corazón y la relación con Dios. Si mi pueblo no es santo, no verá al santo. Sed santos como yo soy santo. Tú lo has podido ver en tu vida muchas veces. Cuando has tomado compromisos para ser santo con Dios, has empezado a ver respuestas de Dios. Pero cuando tus compromisos en la santidad con Dios se han visto comprometidos por tu actitud y tu religiosidad, Dios no ha llegado a tu vida. Porque Dios no vuelve a un lugar donde no se le recibe. Dios no regresa, lo he dicho antes, donde no tiene capacidad de gobernar y reinar. Él vino a Caná, salió de Caná como el hombre que salvaba, pero regresó como el Señor para que la gente lo reconociese y lo aceptase. El vino es maravilloso, pero en aquella boda él tuvo que ser el que daba las órdenes. Y para que el vino no cese, él tiene que seguir siendo el que da las órdenes. Te termino con esto. Él vino por una sanidad aquí. ¿Y sabe lo que se encontró? El milagro de que su casa creyó. Miren lo que dice el versículo 53. El padre entonces entendió que aquella hora Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. ¿Qué está diciendo? Toda mi casa. Él vino por un milagro y se llevó el milagro de toda una casa. Hay un milagro no solo para que asistamos a la boda y bebamos un poquito. Hay un milagro para que toda la casa crea. Y esto es lo que quiero motivarles a la fe. Que puede ser que haya una casa que va a ser sana, pero para que la casa sea sana hay que pagar un precio primero. En el versículo 48 dice ahí: entonces Jesús le dijo: si no vierais señales y prodigio, no creeríais. Todo comenzó con gente no creyendo. ¿Y sabemos cómo terminó? Con toda la casa creyendo. ¿Qué necesitaba ese hombre? Creer. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él... Eso está en Juan 3 y estamos en Juan 4. Y del Juan 2 a Juan 4 está Juan 3. Y Dios le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, tú puedes ser que sepas mucho, pero no crees nada. ¿Y sabes lo que tienes que hacer? Creer. Tienes que tener fe, hijo. Porque está muy bonito que tú te goces con el Señor y te lo pases bien y estés a gusto y te guste Dios. Pero la vida cristiana es gente que cree. No, gente, oh, qué mal, oh, esto, pues oh, no va a salir. Pues sí, oh, madre mía, oh, esto está muy mal. Yo no, yo trabajo, pero no voy a hacer. ¡Qué refunfuñeros! Rundinairas, así dicen los catalanes. Rundinairas, quejicosos todo el día. Y no, a veces tienes que parar a algunas personas y decirle: calla, no te maldigas más con las cosas que dices. Habla bien, habla positivo de Dios, habla con fe, habla creyendo. Como este hombre, desciende, humíllate y cree que Dios lo hará. Y cuando llegó ya lo había hecho. Y hablar, y olvide eso. Crea. Ay, es que mi hija está peor que nunca, mi hijo está peor que nunca, mi marido está más rebelde que nunca. No importa, crea. Esa es la vida cristiana. O la vida cristiana que es automatismos, botones y soluciones. Eso no existe en la vida cristiana. Ese cristianismo no sé quién nos lo enseñó. Debe ser que lo procuran otros, pero ese no es el cristianismo. Ese no es cristianismo. Cristianismo es gente que no cree y que aprende a creer. La primera señal fue un milagro por la sequedad religiosa de un pueblo. Pero el segundo milagro es hacer que un pueblo no solamente, amado, reciba la bondad de la salvación, sino que reciba la gracia de la fe, la gracia de su señorío, las bondades de su amor, de su misericordia y de que nos ha enseñado a madurar creyendo. ¿Tú crees que Dios va a tocar a tu hijo? Cree hasta el final. Hasta el final creo. Tienes que creer y tienes que creer. Él dijo: vive, pues créelo. La palabra me gusta, el versículo 50. Ve, tu hijo vive. Ahora quiero decirte algo. El versículo 50 dice Jesús:
ve, tu hijo vive. Versículo 51. Y le dijeron, tu hijo vive. Versículo 53. El padre entonces entendió que en aquella hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Hasta tres veces menciona, tu hijo vive. ¿Sabes cómo se llama? Es el poder de la confesión de un hombre que le cree a Dios. Diga, tu hijo vive. Dilo, tu hijo vive. Tu hijo, tu esposo, tu familia, tu situación, el trabajo, cualquier ámbito, tu hijo vive. Mi hijo vive. Vive, Señor. Vive, Señor. Hay trabajo. Para mí hay provisión. Para mí hay salud. Para mí hay salvación. Para mi casa. Tu hijo vive. Hasta tres veces. Eso es una repetición que habla del concepto de la confesión que se necesita para desarrollar una fe. Porque la fe no viene con que digas aquí, tu hijo vive y salgo allá afuera. ¡Ah! ¡Ay, mira! ¡Oh! ¡Ay, mira! ¡Tú sabes! ¡Oh, oh! ¡Ay, qué mal está esto! Si tú ya has ahogado la fe con tus propias afirmaciones, mi hijo va a cambiar. Claro que sí. Se va a seguro. Mi hija está en contra de mí. No te preocupes, Dios la va a convertir. Tranquilo, Dios lo va a volver en sí. Mi hijo está mal conmigo. No te preocupes, Dios lo va a volver en sí. No te preocupes, vuelve en sí. Muchas ocasiones hemos tenido que decirle a algunos de ustedes, crea, confiese, crea, confiese, créalo, crea, sí, mi hijo vive. Termino aquí, en el versículo 52, te lo escondí un poquito para que no te dieras cuenta, pero ustedes son tan sabios y gente tan maravillosa, que aquí viene una parte muy importante. Porque yo comencé diciéndole que la mujer samaritana comenzó en la hora sexta. ¿Y a qué hora es este milagro? ¿A qué hora? En la hora séptima, ¿o no? Dice, ¿y a qué hora fue? ¿Y a qué hora? ¿Y a qué hora comenzó todo esto? Y le dijeron, ayer, a las 7, a la hora séptima le dejó la fiebre. Y hago conmigo, hay un tiempo que después de pasar la oscuridad, viene la hora, ¿qué? Séptimo. ¿Te acuerdas que yo se lo dije la semana pasada o dos semanas atrás? El mensaje de la hora sexta es que puede haber oscuridad, pero siempre viene la hora, ¿qué? Séptima. Dios está hablando de dos tiempos. Primer tiempo, sexto, oscuridad. Segundo tiempo, siete, resurrección, fe, creer, perfección. Diego, amigo, de la hora sexta de oscuridad viene una hora de creer. Esta es la hora séptima. Empiece a creer, empiece a creer, empiece a creer. Después hablaremos de la hora octava y de la hora novena. Son tres horas. Es que son tres. De la hora sexta a la novena son tres horas. La hora sexta es el comienzo de todo, pero viene después la hora séptima. Creer. ¿Qué vino Jesús a hacer? Enseñarles un cambio en la hora. ¿Qué le dijo la él a la samaritana? La hora viene y ahora es. Dijo Jesús, ya se ha puesto el cronómetro. Y cuando empiezan los minutos a correr, viene la hora séptima. ¿Hoy hemos cambiado qué? ¿En toda Europa se ha cambiado el qué? Amén. ¿Hemos qué? ¿Adelantado qué? La hora. Cuando Dios adelante su hora. ¡Ay, cuando Él adelante su hora! ¡Ay, los que reíamos! Perdón, los que llorábamos, vamos a reír. ¡Ay, aquellos que decían, yo para qué mira la casa del Señor! ¿Para qué yo voy a confiar? ¿Para qué yo voy a hacer? Yo ya mismo soy mi misma religión. Yo no necesito ese Dios que tú proclamas. Cuando llegue la hora séptima y empiecen, amado, a creer los que no creyeron ni en su abuela. Ay, cuando a la fe llegue el corazón de la gente y vayamos a responder a Dios en la hora séptima. Es maravilloso. Esto se hizo en la hora séptima. Tu hijo va a cambiar en la hora séptima. Tu destino va a cambiar en la hora séptima. Tus situaciones van a cambiar en la hora séptima. Tu compromiso va a cambiar en la hora séptima. Tu Señor va a ser Señor en la hora séptima. Tu oscuridad empezará a ver la luz en la hora séptima. Y cuando veas los milagros que Dios va a hacer al lado tuyo, entonces ríndete porque viene después la octava y la novena. Y la luz amparará la tierra por completo. cómo me gozo de este mensaje. Porque el primer milagro de Caná, lea conmigo, Juan 2:11, ya nos vamos, no se preocupe usted. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, el primer milagro en Caná de Galilea. ¿Cuál fue el milagro? Manifestar su gloria y que sus discípulos creyesen en él. ¿Cuál es el segundo milagro? ¿Que los discípulos creyesen en él? No, que toda la casa creyese en él. En la hora sexta, algunos tienen la dicha de beber vino y creen en Dios, ellos. Pero llega la hora séptima, donde ya no creen al Señor, solo ellos. ¿Quién cree? Toda la casa, todo tu barrio, todo tu pueblo, toda tu generación. Comienza con tu casa, después ya veremos el barrio, pero comienza con tu casa. Creerán, diga, creerán, creerán, creerán. El milagro es para toda la casa. Ahí lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él crea. Crea. ¡Ay, qué marido que tengo! ¡Ay, qué mujer! ¡Ay, qué vida! ¡Ay, qué situación! ¡Ay, mi crisis! ¡Ay, mi trabajo! ¡Ay, mi jefe! ¡Ay, mi jefa! ¡Ay, mi amiga! ¡Ay, mi compañero! ¡Ay, qué país que vivimos! ¡Madre mía, este gobierno! ¡Madre mía, esta gente! ¡Crea! Que Dios está por encima de gobiernos y de países y de economía y de barcos encallados en el canal de Suez. Ojalá suba el tabaco a 200 euros porque no hay tabaco para hacer tabaco. ¿Qué importa que se haya entorpecido, ensombrecido la tierra con todo lo que estamos viviendo? Crea, crea. Dios nos dio un milagro en Caná, su salvación, amados. Disfrute el vino de Dios, disfrute conectarse, disfrute alabar a Dios, disfrute orar, disfrute estar en su presencia, disfrute de Dios. Y espere la hora séptima para que todos crean por el testimonio de lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. ¿Y sabe qué estaba haciendo Jerusalén? Esto viviendo la gloria bendita. ¿Jerusalén qué? Sus ritos, sus rutinas, sus fiestas, sus vainitas, sus mercaderías. ¿Usted piensa que porque Jesús echó a los mercaderes no volvieron? ¿Sabes cuándo volvieron? A la siguiente semana. Volvieron otra vez. A la siguiente fiesta volvieron otra vez. Gloria a Dios. Amén. Estoy feliz porque la hora séptima es la hora en que los que no creían van a creer. Amén. Los que quieren no adelantar su hora, que se la retrasen. Yo tuve que adelantar la noche, ¿verdad que sí? No, en el móvil no, porque sale automático. Pero todos tuvimos que adelantar la hora. Amén. Qué tremenda señal que Dios está cambiando la hora. Gracias, Señor. Él vive. Dile, mi hijo vive. Mi hijo vive. Él vive, mi hijo vive, yo lo confieso, mi hijo vive, mi hija viva, mi esposo vive, mi esposa vive, mi trabajo vive, mi sustento vive, mi sanidad vive, él vive, yo lo creo, él vive. Amén, amén, en tu nombre Jesús, amén.